Estados Unidos estaría considerando limitar la cantidad de cubanos, haitianos y nicaragüenses que pueden solicitar asilo en la frontera con México y abriría otras vías para la inmigración, según medios de prensa. El preso político Dixán Gaín Zamoré continúa en huelga de hambre en demanda de su liberación, dicen fuentes familiares. Abogado independiente apela al Tribunal Supremo de Cuba para reclamar su derecho a salir del país. La Fiscalía Boliviana pide 6 meses de prisión preventiva para el líder opositor Luis Fernando Camacho. Y Ucrania denuncia nuevos ataques masivos de Rusia con misiles.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos, como siempre, con noticias de Cuba y del resto del mundo. Este es el noticiero de Radio Televisión Martí. Esta emisión corresponde al jueves 29 de diciembre de este año 2022, que prácticamente concluye. Y el equipo está integrado hoy por el ingeniero de sonidos, Juan Pendas. Nuestra productora es Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Están allí en la sala de redacción. En el micrófono le acompaña Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden estaría considerando limitar la cantidad de cubanos, haitianos y nicaragüenses que pueden solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que abriría otras vías para inmigración, según han reportado varios medios de prensa. Nuestra corresponsal Michelle Sagué ofrece detalles de las versiones periodísticas.
El gobierno del presidente Biden planificaría usar las restricciones de la era de la pandemia para expulsar de regreso a México a algunos inmigrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos atrapados en la frontera suroeste y al mismo tiempo permitir que algunos ingresen a Estados Unidos por vía aérea por motivos humanitarios, según 3 funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, citados por la agencia Reuters. Las nuevas reglas para cubanos, nicaragüenses y haitianos se basarían en un programa existente para venezolanos lanzado en octubre, que permite que hasta 24.000 venezolanos fuera de Estados Unidos soliciten ingresar al país por vía aérea a través de un parol humanitario si cuentan con patrocinadores estadounidenses. Los venezolanos arrestados tratando de cruzar la frontera generalmente son devueltos a México. 2 funcionarios dijeron a Reuters que el cambio de política para cubanos, haitianos y nicaragüenses podría llegar tan pronto como esta semana. Un tercer funcionario dijo que podría aplicarse a los 2 primeros grupos esta semana y a los nicaragüenses en una fecha posterior. El pasado 14 de diciembre, los diarios The Miami Herald y The Wall Street Journal informaron sobre el posible cambio. El Departamento de Estado no ha respondido aún a los intentos de Radio y Televisión Martí por confirmar los informes. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 82 cubanos interceptados en varias operaciones en las costas de la Florida, el teniente Travis Paulos, del Distrito 7 de la Guardia Costera, resaltó que lanzarse al mar en embarcaciones rústicas sobrecargadas es peligroso y puede costar la vida. Paulos señaló que se debe utilizar una vía segura y legal para emigrar a Estados Unidos. Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 3.884 cubanos en comparación con 6.182 en el año fiscal anterior. Pero más y más cubanos llegan a Estados Unidos tras la determinación de la Corte Suprema de mantener en efecto el llamado Título 42. Muchos se apresuran a pasar temerosos de que se endurezca el control fronterizo. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
En el caso de nosotros, vendimos nuestra casa, vendimos nuestros bienes, vendimos todo lo que teníamos. Nosotros nos quedamos sin nada, con el riesgo de que si nos deportaban, pues llegábamos a Cuba sin nada, lo habíamos perdido todo.
Este joven se encuentra en Miami. Es uno de los 290.344 cubanos que arribaron a Estados Unidos en los últimos 14 meses. De ellos, 35.849 lo hicieron en noviembre pasado, convirtiéndose Cuba en el segundo país que más nacionales ingresaron desde el comienzo del actual año fiscal, solo superado por México.
Se trata del éxodo más masivo, más cuantioso en un solo año en toda la historia de Cuba.
Jorge Duani es el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Destaca que el presente éxodo o la travesía, como ya se le conoce, supera significativamente y de manera combinada los éxodos precedentes, es decir, Camarioca, Mariel y Guantánamo.
En este momento parecería ser que con una cantidad tan grande de personas que están llegando repentinamente, con una economía que efectivamente acaba de salir del COVID o está saliendo del COVID, se hace difícil, ¿no?, poder integrar a tantos inmigrantes recién llegados.
Este martes la Corte Suprema determinó mantener en efecto el llamado Título 42. De esta manera seguirían en vigor las deportaciones expeditas. No obstante a ello, en los últimos meses el cruce masivo ha roto récords ante el temor de los migrantes a que se endurezca el control fronterizo.
Nosotros nos apresuramos y creo que también le pasó lo mismo a muchas de las tantas personas que han llegado recientemente, que todas tienen o teníamos el temor de que cerraran la frontera, de que saliera alguna ley, de que se dijera algo que nos perjudicara en el sentido de que no tuviésemos los mismos beneficios a la hora de entrar.
Desde la instauración en noviembre de 2021 del libre visado para los cubanos por parte de Nicaragua, Managua se convirtió en una especie de trampolín y la ruta de los volcanes en el peregrinar de quienes escapan de la isla comunista y emprenden la travesía hasta la frontera sur estadounidense. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Pero en la isla, el preso político Dixán Gaín Zamoré continúa en huelga de hambre en el penal Cerámica Roja en Camagüey, en demanda de su liberación y reclamando mejores condiciones carcelarias. Así lo dijeron fuentes familiares. Tomás Cardoso amplía esta información.
Este miércoles en la tarde, Disney Azahares Moré, luego de presentar una queja en la Fiscalía de la Ciudad de Camagüey, pidiendo fe de vida y conocer para qué penal había sido trasladado su hermano, el preso del 11J, Dixán Gaín Zamoré, ella se personó en la cárcel de Cerámica Roja, donde pudo confirmar que su hermano sigue en huelga de hambre reclamando su libertad. Días antes de iniciar la protesta, el pasado lunes 26 de diciembre, en el centro penitenciario La Empresita, el también activista de la Unión Patriótica de Cuba, en llamada telefónica desde esa cárcel, explicó las razones por las que se plantaría.
Yo comienzo una huelga de hambre en protesta por la falta de libertad de los presos políticos, por los abusos, por los atropellos que estamos sufriendo, y no voy a pararla hasta que esta dé como resultado la libertad, por lo menos la mía, y después que salga voy a continuar luchando por libertad de los otros presos políticos. Estamos encarcelados, sin alimentos, los presos estamos con anemia, y la fiscalía no le importa nada de eso, no viene aquí a ver cómo están los presos, a ver cómo estamos comiendo, a ver las condiciones en las que nos tienen, sin toallas, sin colchón, sin sábanas, con camas rotas.
En el encuentro que sostuvo Disney con su hermano en Cerámica Roja, este le confirmó que llegará hasta el final en su huelga reclamando su libertad.
Estuve en una oficina con él alrededor de 25 minutos. Cuando él llegó, creo yo, ya me saludó, me abrazó, que yo no esperaba que esa fuera su reacción porque él siempre dijo que no fuéramos después de esta decisión de él. Pero yo tenía que verlo personalmente para asegurarme cómo estaba él realmente. Él está muy calmado, porque él está seguro de lo que él está haciendo. Incluso me dijo, el día 7 de marzo es mi cumpleaños. Si de aquí a allá no estoy en libertad, estoy muerto. No va a ser la primera persona de color que sea opositor que esté muerto. Está muy firme, muy convencido, que va a llevar hasta el final. El único que pide es la visita de un sacerdote, no está pidiendo más nada.
Dixán Gaín Zamoré, de 36 años de edad, cumple 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el Parque El Cristo, en la ciudad de Camagüey. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el preso político del 11J, Dunieski Díaz Cañizares, se recupera de una enfermedad respiratoria sin haber recibido atención médica en la cárcel de máxima seguridad de Quibicán, en Mayabeque, gracias a medicamentos que le hizo llegar su familia. Así lo dijo a Radio Martí su esposa Delanis Álvarez.
Ya gracias a Dios está bastante mejor, porque hace 2 semanas atrás parece que él lo que cogió fue la COVID. Pero bueno, él tomó lo que yo le mandé para allá con una muchacha, 6-azitromicina, y yo se las llevé para allá como 10 pastillitas de vitamina C y él se las empezó a tomar. Y ayer cuando lo vi, ya estaba bastante mejor ya. Mucho catarro, dice que le dolía mucho los pulmones y no podía ni respirar. Nada. Gracias a la muchacha que yo le pedí el medicamento, porque yo no tenía medicamento, me resolvió la azitromicina y las 5 pastillitas de vitamina C, y fue lo que yo le pude llevar a él para allá. Él no le comunicó nada porque ahí él ha estado enfermo otras veces y eso sí es por gusto. Eso allí es por gusto, y más con la gente del 11 de julio. Si tú dices que estás enfermo, te sacan del destacamento que tú estás y te ponen para otro destacamento y te tiran ahí a que cuando el médico pueda ir, así va y te ve. Y puede ser que no te vea nunca. Cada vez que lo ve un jefe, le dice: ah, porque usted es Cañizares, usted es muy famoso, usted como que lo conoce todo el mundo. Eso es como yo no me he callado y he dicho todo lo que pasa con él, se lo refleja mucho a él.
Dunieski Díaz Cañizares, de 31 años, fue sancionado a 5 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021 en la localidad de Güines. Y un accidente de tráfico masivo ocurrido el miércoles en la localidad cubana de Los Arabos, en la provincia de Matanzas, provocó la muerte de al menos 4 personas y heridas otras 40. La prensa local reporta que entre los lesionados hay 4 en estado crítico en el Hospital Mario Muñoz de la ciudad de Colón, y 2 menores fueron remitidos a una institución pediátrica en la ciudad cabecera de Matanzas. En los últimos días se ha conocido a través de las redes sociales de varios accidentes de tráfico de gravedad ocurridos en distintas zonas de la isla. Un reciente informe de la Comisión Nacional de Vialidad refirió que entre enero y octubre fallecieron 566 personas y 6.175 resultaron heridas en Cuba a causa de 8.187 accidentes de tráfico. En otra información, un abogado independiente ha presentado la semana pasada una demanda en el Tribunal Supremo contra la prohibición de salida del país que pesa sobre él. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo presentó una demanda que exige la restitución de su derecho a salir libremente del país a la Sala de Amparos Constitucionales del Tribunal Supremo.
Los jueces de la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana han quebrantado con total mala fe para conmigo las garantías del debido proceso e irrespetado las formalidades legales establecidas en la tramitación de la demanda que interpuse el 5 de septiembre del 2022 contra la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior.
Entidad a la que además pide una retractación pública. Aunque logró una respuesta del órgano judicial, todas sus peticiones fueron denegadas. La reclamación también fue declarada inadmisible por el Tribunal Provincial de La Habana el 21 de noviembre de 2022, que rechazó el derecho de Ferrer Tamayo a contar con un tribunal imparcial e independiente.
Tales jueces me colocan en un total estado de indefensión al obtener toda posibilidad de que se constituya un tribunal imparcial tal y como lo prevé la ley de los tribunales de justicia, que me proporcione una tutela judicial efectiva protegiendo mis derechos e intereses legítimos.
El 23 de octubre de 2019, un oficial de inmigración del Aeropuerto Internacional José Martí le notificó a Ferrer Tamayo que no podía salir del país. La decisión fue ratificada verbalmente por un oficial del MININ, que le informó que está regulado sin detallar los motivos. Hasta la actualidad, las autoridades cubanas continúan sin dar una respuesta apegada a la ley a esta prohibición de salida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Como siempre, le invitamos a nuestra sección de deportes a las 12:50. Hoy estará con nosotros José Campos Echambi y estará ampliando sobre el Miami Heat. Le dio una paliza a LeBron James y los Lakers de Los Ángeles. También el contrato de Carlos Correa continúa en el aire. De esto y mucho más, José Pepe Campos Echambi con nosotros a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí. 12:14 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Hablemos de noticias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunció que pedirá a los viajeros procedentes de China un test negativo de COVID-19 para ingresar al país a partir del 5 de enero. Los pasajeros que tengan como destino final Estados Unidos deberán hacerse un test 2 días antes de su salida de territorio chino y presentar el resultado negativo a las autoridades aeroportuarias antes de abordar el avión. El anuncio llega en un momento en que el gobierno chino está desmantelando su política de cero COVID, lo que ha provocado una alarmante propagación del virus entre la población. Pero China ha pedido hoy lo que llamó medidas justas y científicas a los países que han impuesto requisitos a los viajeros procedentes de la nación asiática tras la decisión de Pekín de suavizar las medidas anti-COVID a pesar del brote de la enfermedad. Estados Unidos, además, se unió ayer a Italia, India, Taiwán, Corea del Sur, Malasia y Japón al anunciar que exigirán estas pruebas PCR para detectar el virus en los viajeros procedentes de China. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta a Taiwán de un sistema de siembra de minas antitanques ante la escalada de amenazas militares de China. Según informó el Pentágono, el sistema Volcano y sus equipos complementarios cuestan unos 1.000 o 180 millones de dólares. Este sistema es capaz de sembrar minas antitanques y antipersonales desde un vehículo terrestre o un helicóptero. Los expertos consideran que este tipo de arma que Taiwán necesita para disuadir o repeler una potencial invasión de China. Vamos a continuar ahora con noticias de América Latina y hablamos de Bolivia. La Fiscalía Boliviana pidió 6 meses de prisión preventiva para el líder opositor Luis Fernando Camacho. Jorge Orellana tiene los detalles.
El gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz de la Sierra y líder opositor Luis Fernando Camacho se abstuvo de declarar en el proceso judicial llamado Golpe de Estado 1 por la crisis boliviana de 2019 y ratificó que su aprehensión fue un arbitrario y violento secuestro. En tanto, el Comité Pro Santa Cruz de la Sierra aseguró que el gobierno boliviano está buscando seguir persiguiendo a la población cruceña. Así lo dijo el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
Es muy obvio, ¿no? Lo que ha ocurrido el día de ayer ha sido un secuestro, ha sido detenido de una forma violenta. El día de hoy tenemos una asamblea de la crucenidad donde se van a tomar y se van a definir acciones. El pueblo cruceño no está dispuesto a seguir aguantando ya la forma de actuar del gobierno contra la región.
La noticia de la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho ha generado ya reacciones internacionales y de opositores bolivianos que expresaron su repudio. Alerta internacional desde Bolivia. Policía aprehende violentamente al gobernador de Santa Cruz, publicó en Twitter el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga. Otro expresidente, Carlos Mesa, publicó que es indignante el secuestro violento e ilegal del gobernador. Por su parte, a nivel internacional, el europarlamentario Germán Terch, desde el grupo SR del Parlamento Europeo, a través de su página de Twitter, dijo:
Estamos viendo una deriva dictatorial y de brutalidad en las acciones políticas del régimen del presidente Arce. Ha encarcelado a Yanine Áñez de una forma injusta y ahora está persiguiendo a Luis Fernando Camacho, al cual prácticamente se ha secuestrado.
La Fiscalía Boliviana elaboró la imputación contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso denominado Golpe de Estado 1. Ahora piden la detención preventiva por 6 meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. El caso fue abierto a denuncia de la exdiputada Patti y tiene relación con los hechos que llevaron a la renuncia del expresidente Evo Morales y la asunción de Yanine Áñez en el 2019. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos vamos hasta Venezuela. Alegando falta de consenso, fue diferida para el 3 de enero la segunda discusión de la propuesta de partidos de la oposición de eliminar el gobierno interino que preside Juan Guaidó. Desde Caracas, Aymara Lorenzo envió los detalles.
Las alarmas que se encendieron en el entorno político por la propuesta del llamado Grupo de los Tres, los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática motivaron el diferimiento de la sesión prevista para este jueves, donde se discutiría en la Asamblea Nacional electa en 2015 el fin del gobierno interino que preside Juan Guaidó. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo a Radio Televisión Martí que este tipo de acciones generan mayor rechazo hacia la oposición por parte de los venezolanos, que quieren un cambio y les cede terreno al régimen de Maduro.
La postergación de la sesión básicamente no resuelve el problema si en el interín no se produce alguna negociación que pueda alcanzar algún nivel de consenso. Lo que hace básicamente es retrasar una decisión que por lo menos al día de hoy parece inevitable. Creo lamentablemente que los objetivos que el gobierno se había trazado se han ido de alguna manera alcanzando.
El analista político Jesús González explicó a Radio Televisión Martí que esta incongruencia en la actuación de los partidos políticos que hasta ahora han liderado la oposición es reflejo del fin de la estrategia que los agrupó para lograr un cambio político.
Por su mala gerencia durante los últimos años y su poca capacidad estratégica para canalizar el cambio político en el país. Lo que nos tiene que llamar la atención es que en este momento donde el país está necesitando urgentemente soluciones y propuestas en positivo, volvemos otra vez a un escenario aún peor, porque es el escenario donde efectivamente por segunda ola consecutiva, la oposición se está atracando dentro de la oposición y eso va a generar aún más división y conflicto. Eso no es bueno para nadie.
Según analistas, el próximo martes 3 de enero, a 48 horas de cuando tradicionalmente se hacen los cambios anuales en la directiva de la Asamblea Nacional, el 5 de enero, se conocerá si prevalece el objetivo común de un cambio político o el régimen continúa ganando terreno para evitarlo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Inmigrantes venezolanos están criticando el levantamiento de un nuevo muro de contenedores en la frontera entre México y Estados Unidos. Los detalles los tiene la agencia FranPress.
Migrantes venezolanos varados en la mexicana Ciudad Juárez lamentaron la construcción de un nuevo muro de contenedores en la frontera con Estados Unidos, la última medida del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para frenar la migración indocumentada. Antes ordenó colocar en la frontera unidades militares y agentes de la Guardia Nacional.
Cada día nos complica más la situación acá en la frontera con respecto a los muros que nos ponen. Los militares que nos ponen, los containers que nos están poniendo ahora.
Las llegadas clandestinas a la frontera sur de Estados Unidos rompen actualmente marcas históricas, con más de 200.000 arrestos realizados en el mes de noviembre. El martes la Corte Suprema decidió mantener vigente el Título 42, una medida utilizada durante la pandemia de coronavirus, que desde entonces ha bloqueado el ingreso de miles de migrantes al país.
Yo estaba esperando porque yo quería entrar legal, esperando el 27 de diciembre, y ahora me dicen que lo aplazaron. Yo no estoy de acuerdo con eso porque nos correntean como perros. Entonces, no es la idea tampoco, ¿cierto?
Un muro similar de unos 915 contenedores había sido colocado por el gobierno republicano de Arizona con la misma intención en el Bosque Nacional Coronado, hogar de especies amenazadas como ocelotes y jaguares. Sin embargo, tras una batalla judicial, el gobernador republicano de ese estado acordó retirarlo, ya que fue construido en terrenos federales de Estados Unidos.
Y organizaciones hondureñas defensoras de los migrantes consideran que la vigencia de la norma fronteriza de Estados Unidos, conocida como Título 42, es una violación de los derechos humanos. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz.
Organismos defensores de los derechos de los migrantes en Honduras reaccionaron ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de mantener vigente la medida del Título 42, asegurando que la acción es una violación a los derechos humanos. Esta operación legal establece desde hace 2 años que debido al COVID-19 se restringía el ingreso de migrantes como medida para prevenir casos de coronavirus, apoyada en su momento por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Para el sociólogo Eugenio Sosa, la decisión generará repercusiones, es decir, podrían generarse más asentamientos de migrantes en las fronteras o países de la región.
Ahora, si se tapa la válvula totalmente en el norte, pues sí, puede terminar creciendo acá, y la pregunta es, en términos sociológicos, no solo si se conforma una comunidad, sino que otro tipo de demandas y presiones van a tener. Es decir, creo que este tema implica tratarlo en profundidad, con la mayor posibilidad de expertos, de expertas, y con una integralidad como gobierno y como Estado.
Nicola Graviano, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones en Honduras, señaló que este país, junto a otras naciones de la región, migración plantearán una oportunidad para mejorar la gestión de migración a nivel centroamericano.
Para las migraciones, hay una oportunidad de mejorar la gestión de migración a nivel subregional, y Honduras, con los estados cercanos, está liderando esfuerzos para fomentar el diálogo, para encontrar soluciones eficaces que brinden una respuesta a los y las migrantes que retornan y que transitan por Honduras.
Por otra parte, Ricardo Puerta, analista en migración, asegura que la decisión responde a intereses políticos en los Estados Unidos.
Prerrogativa, puede ser que sea por razones de sanidad y puede ser que sea por razones políticas. O que lleguen y digan, mira, hoy no vamos a aceptar a más de 50 o más de 500. Y hay una cuota que eso nadie se entera que está detrás de lo que se está decidiendo. ¿Qué es lo que está sustituyendo el título 42? Esa decisión antes la tenía que hacer una corte de migración.
Hasta el momento, el gobierno de Honduras no ha emitido alguna declaración. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Guatemala, el Ministerio Público anunció el miércoles que solicitó, a petición de la justicia estadounidense, el retiro de la inmunidad de dos diputados y dos alcaldes a quienes ese país quiere investigar por presunto narcotráfico. Uno de los implicados es el diputado nacional José Armando Ubico Aguilar, quien antes de ser electo ya había cumplido una condena en Estados Unidos por narcotráfico. También fue solicitado el retiro de la inmunidad del diputado Freddy Aroldo Salazar Flores, suplente del Parlamento Centroamericano, y los alcaldes Cristian Omar Escobar, de El Rodeo, y Esvin Fernando Marroquín, de Cuilapa. Las solicitudes de retiro de inmunidad deberán ser resueltas por la Corte Suprema de Justicia previa pesquisa del juez. Nos vamos hasta Argentina. Las abuelas de la Plaza de Mayo anunciaron el miércoles que han logrado recuperar a su nieto 132 en su larga búsqueda de niños apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar argentina. Felicidad por la resolución de un nuevo caso antes de fin de año, se indicó en un comunicado publicado en las redes sociales por la organización, que en las próximas horas dará detalles de este caso de restitución de identidad. Las abuelas de la Plaza de Mayo destacaron que en el 2022 finaliza así con la resolución de un nuevo caso que renueva las esperanzas de este camino de verdad, memoria, justicia e identidad en Argentina. A las 12:26 en este informativo estamos en tiempo de noticias internacionales. Ocurrieron nuevos ataques masivos rusos contra infraestructuras energéticas de Ucrania. La agencia AFP tiene más detalles.
Casi la mitad de la población de la capital de Ucrania estaba sin electricidad el jueves. Eso afirmó el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, luego de que varias ciudades fueran objeto de ataques aéreos. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas dijo que su defensa antiaérea logró derribar más de medio centenar de misiles rusos. Según la administración militar de la capital, fragmentos de misiles derribados golpearon dos casas, mientras que una empresa industrial y un jardín infantil fueron dañados en el suroeste de la ciudad. Por su parte, el alcalde de la localidad occidental de Leópolis informó que las explosiones dejaron el 90% de los pobladores sin electricidad. También se reportó una serie de explosiones en la segunda mayor ciudad de Ucrania, Kharkov. Tras una serie de reveses militares y pérdidas de territorio el último semestre, Moscú intensificó su campaña aérea con drones y misiles para atacar la infraestructura energética ucraniana.
La Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, Noruega, Suiza, Países Bajos y el Reino Unido pidieron hoy a los talibanes revertir la decisión de prohibir a las mujeres trabajar en ONGs. En una declaración conjunta, los ministros de Exteriores y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijeron estar profundamente preocupados por la temeraria y peligrosa orden de los talibanes de prohibir el acceso al trabajo a las empleadas de organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales. Hablemos de la salud del Papa Benedicto XVI. Está lúcido a pesar de que sus condiciones de salud son graves, pero estables. Así lo informó hoy el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni. El comunicado agrega que el Papa Francisco renueva la invitación a rezar por Benedicto y a acompañarlo en estas horas difíciles. Francisco alertó sobre la situación del pontífice emérito en la audiencia general del miércoles, cuando pidió una oración especial para el Papa Benedicto XVI, que en silencio está sosteniendo la Iglesia y se encuentra muy enfermo. Más informaciones internacionales. Alemania encabezará desde el 1 de enero la fuerza conjunta de muy alta disponibilidad de la OTAN, que mantiene a miles de soldados en estado de alerta, listos para poder ser desplegados en cuestión de días. La fuerza conjunta se creó en el 2014 como núcleo de una fuerza de respuesta de la OTAN reforzada tras la anexión ilegal ese año de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia y de las crisis del Oriente Medio. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.